La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. En este jueves 23 de noviembre, con Perú Olazábal, compañero del correo, Arrachaldeón. Perú, ¿qué tal?
Arrachaldeón.
Con bien, ganas de Athletic ya, me imagino, ¿no?
Sí, pues sí. La verdad es que han sido muchos días, ¿no? Han sido 17 eran, ¿no?
Sí, van a ser 17.
Pues 17 sin Atleti se acaba notando. Que también ha habido fútbol en Vizcaya, doy buena fe de ello.
Tú creo que algo sabes, sí.
Pero sí, hay ganas de Atleti también, por supuesto.
David Salinas Armendariz, abogado, ¿qué tal?
Arrachaldeón.
Arrachaldeón. También con mono de fútbol y además, fíjate, nada más y nada menos que un parón y te vas a la casa del líder. No sé si líder sólido con pies de barro, pero líder ahora mismo.
Sí, sí, un equipazo el Girona, lo que está demostrando, y eso es un partido donde el Atleti va a tener que demostrar si realmente aspira a estar entre los grandes y hacer lo que está haciendo el Girona, ¿no? Molestar a los de siempre, a ver si el Atleti puede mantenerse en esas primeras posiciones. Lo demostrará en Girona.
Y también nos acompaña Luis F. García, Peli, socio, entrenador, ¿qué tal? Arrachaldeón, Peli.
Arrachaldeón, bye.
Y con ganas de asaltar Monty Levy, porque los Leones tienen que verlo como una oportunidad, ¿no? De dar un puñetazo encima de la mesa.
Pues sí, oportunidad en el primer tercio de temporada una vez ya pasado, donde si queremos afrontar el resto de temporada con ilusión y con ganas de aspirar a cosas interesantes e ilusionantes, es un partido muy, muy interesante, donde, recordando las palabras de nuestro querido Jos, ahí te quiero ver, Atleti.
Sí, señor, 10 puntos más el equipo catalán y, bueno, pues con la intención de asegurar esa quinta plaza de momento. Y no sé si soñar con algo más, porque ayer se le preguntó a Guruceta por la posibilidad de mejorar, que sería ir a Champions, sería la cuarta plaza. Ojo, que igual incluso la quinta podría dar Champions. Pero bueno, pensando en lo habitual, ¿veis a este equipo, a este Athletic, que está quinto ahora mismo, luchando por plazas Champions?
A mí me parece demasiado. A ver, que por juego este Athletic está muy bien, pero creo que hay equipos que tienen más equipo, que tienen más regularidad y que les veo con más fondo de armario, que creo que en la segunda vuelta nos puede penalizar como lo ha hecho en las últimas temporadas. Ojalá que no, ojalá podamos aspirar a esa plaza, pero yo lo veo un tanto complicado porque van a estar los tres de siempre en los tres primeros puestos seguro. Veo a la Real Sociedad con más equipo que nosotros y sacando los partidos de manera más cómoda, aunque tampoco les veo jugando de manera mucho más brillante que nosotros en Liga, eso sí es verdad, aunque en Champions hayan hecho muy buenos partidos. Está esta incógnita del Girona, de cuánto va a aguantar ahí, pero de momento está siendo el mejor equipo de la Liga y así lo refleja la clasificación. Y por ahí nos podemos colar, pero yo creo que este Atleti pues debe aspirar a la quinta, sexta plaza, vamos, me parecería un éxito tremendo.
David, ¿lo ves en Champions?
Sí, es mucho decir, yo también pienso que el objetivo es Europa. El año pasado estuvimos a punto una vez más, incluso de entrar en la Conference, y este año si entramos en cualquier competición, en cualquiera de las tres, sería más que un éxito, sería cumplir el objetivo que hasta ahora no lo hemos hecho. Estamos quintos, nos pasa un poco como el año pasado, el primer tercio ha sido muy bueno, como pasó el curso pasado, y lo importante es que los dos tercios que quedan no caigamos en picado por razón de que el equipo empieza a jugar entre semana la Copa, el no dé de sí la plantilla, etcétera. Pero vamos, como estabais comentando, estamos por encima de equipos que en principio han demostrado las últimas temporadas que son más que nosotros, Real Sociedad, Betis, Villarreal, Sevilla. Pero bueno, hay que aprovechar también que ellos sí están jugando en Europa, como es el caso de la Real y del Betis, y eso lo están notando por el momento, y que Villarreal y Sevilla pues sí están haciendo un principio de temporada muy flojo. Pero Villarreal es un gran equipo, y ahora veremos el efecto Marcelino, y el Sevilla también.
Ayer pues, en la prórroga pasaron en Copa, ante el Zamora.
Sí, pero bueno, se tiene que notar la mano de Marcelino, y seguramente fichajes que harán en el mercado de invierno, porque dinero tienen y los necesitan. Entonces, esos son los cuatro equipos que nos pueden pelear desde abajo, ¿no? Real, Betis, Villarreal y Sevilla.
O sea,
y
luego, que tú miras más hacia abajo que hacia arriba.
Claro, es que la quinta plaza es una plaza muy buena. O sea, es pase seguro Europa League y, como has comentado, Raúl, también podía ser de Champions, porque la quinta plaza este año puede tener premio Champions.
Y recordemos que la final de la Europa League de la próxima temporada se juega en San Mamés, yo por comentarlo. Peli, ¿tú ves opciones de Champions a este Athletic?
A ver, yo creo que la palabra aspirar debería ser aspirar a lo máximo. Y a lo máximo es cada temporada salir a ganar la Liga. Esa es la palabra aspiración. Otra cosa es dónde nos quedemos. Es lo mismo que cuando vamos a jugar un partido o a enfrentarnos contra quien sea, la victoria es el objetivo. Luego, dónde te quedas es el resultado de lo que has hecho en ese momento. Dada la situación, lo decía al inicio, creo que el partido del lunes es un partido clave, donde cuantitativamente no vamos a superar a nadie si ganamos, pero cualitativamente sí que vamos a reforzar mucho el entusiasmo, la ilusión por hacer algo bonito, interesante, con un míster que, aun no siendo de mi total agrado, en esta segunda temporada que continuada la de la anterior, después de su tercera etapa en el Atleti, pues bueno, parece que ha cogido, por lo menos de mitad para arriba, una situación más favorable que el año pasado, pero sí es verdad que de mitad para atrás tenemos mucho déficit. No solo de mitad para atrás, sino en el área defensiva. También hablo por bandas, trabajo de Nico Williams, sobre todo. A partir de ahí, la aspiración es lo máximo. Y el Girona, que de momento puede ser y es un rival muy similar al nuestro, porque son muy rápidos jugando en circulación, son letales a la contra, y lo bueno que tienen es que, aunque lleven el marcador en contra, saben luchar hasta el final y dar vueltas a los marcadores, como están evidenciando. Pues insisto, yo creo que la aspiración es máxima. No sabía lo de la quinta plaza de la Champions, pero bueno, mantenernos ahí en esa quinta para, si hay alguna situación que no sea favorable, meter el morro más arriba y que alguno de ellos se descuelgue, pues sí.
También se sube a la gabarra Yonander Alonso, el míster del Balma. Bienvenido, Arratsaldeón.
Opa, Arratsaldeón.
Estamos aquí hablando de si la Champions es una posibilidad, porque ayer se le preguntó a Guruceta y dijo, ¿por qué no? Simplemente, no iba a descartar. Entendemos que es complicado, ¿no? Por las dudas que deja el equipo atrás ahora mismo, pero que es verdad que está muy bien de medio campo hacia arriba. ¿Tú crees que hay opciones de Champions para este Athletic de Valverde?
Igual suena un poco ventajista, pero todo lo que es, no sea pensar en el corto plazo, creo que no le hace bien al equipo ni al Athletic, ¿no? Todo lo que no sea pensar en el Girona y descentrarnos de la importancia del partido y del día a día, creo que...
Sí, pero eso me lo va a decir Valverde en la rueda de prensa. Ahora te pregunto a ti, no, a Yonander Alonso, con Tertulio de la Gabarra, ¿tú ves que hay equipo para Champions?
Pero es que lo creo de verdad, ¿eh? Todo lo que sea mensajes a largo plazo son un error.
No te preocupes, que no nos está escuchando Valverde ahora ni los jugadores. Puedes contestar con tranquilidad.
Hombre, yo más que el problema nuestro también veo que hay sí, unos rivales que seguramente no van a fallar, que tres plazas están ocupadas de cuatro o cinco y que obviamente que luego hay equipos que son muy fiables. Sobre todo creo que la palabra es fiabilidad, ¿no? Que al final el Athletic este año está demostrando unos números ofensivos muy buenos, no que no distan mucho, sí en efectividad, no en generar, de los del año pasado, que de hecho estamos en la misma posición en la estadística que no te gusta de goles
generados,
de expected goals, estamos en la misma posición en la que terminamos el año pasado, pero sí que es verdad que en efectividad hemos sumado, hay una importancia...
No es poco, ¿eh?
Que no es poco, pero sí que es verdad que quizás esa falta de fiabilidad te puede hacer pagar caro el no poder entrar en Champions o no. Pero bueno, insisto en mi mensaje, que creo que todo lo que no sea pensar en el corto plazo es un error, teniendo claro que el entrar en Europa es el objetivo principal.
Yo lo veo muy, muy difícil que el Athletic pueda aspirar a Champions, sinceramente. Creo que ahí en esas posiciones de Europa sí es donde tiene que moverse y confío en que vaya a conseguir un puesto porque, bueno, pues tenemos la parte de atrás como tenemos, sin Geray, con Paredes, con problemas de espalda, que tendrá que volver a jugar tocado el lunes en Girona. Iñaki Williams se marcha un mes con lo de la Copa África. estamos hablando de uno de los mejores jugadores de esta temporada, bueno, de la temporada pasada ya también. No sé, me parece a mí que hay muchos condicionantes para pensar que se pueda aspirar a mucho más. Yo firmo la quinta plaza ahora mismo con sangre, que se acabe la liga hoy.
También es verdad que el otro día lo escuchaba de Mitchell, si no me equivoco, que decía que cuanto más tiempo estemos peleando por ganar la liga o por estar en la primera posición de la liga, más cerca estamos de entrar en Europa. Es decir, cuanto más tiempo estemos hablando y peleando por entrar en Champions, más cerca estaremos de esta quinta plaza.
Sí, sí, y mira, Mitchell decía esto en Universo Valdano.
El primer paso para caer es que una derrota no nos duela.
Claro.
Como yo he hablado con los jugadores en este sentido, que queremos seguir siendo líderes. Evidentemente sabemos la dificultad. No vamos a al final estarán Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid por luchando por la Liga. Ya. Pero bueno.
Ya veremos, ¿no?
Ya veremos. No. La realidad nuestra es ir día a día y... Ya. Y evidentemente el equipo da muy buenas
sensaciones.
Y valoro mucho la sensación y el día a día.
Bueno, pues Mitchell, que está obrando este pequeño milagro en Girona, teniendo el equipo líder, ha fichado bien. Hemos hablado antes con un compañero de la prensa de Girona y nos destacaba algunos jugadores. Y también pensaba que Iván Martín estaba en el radar del Athletic y que no le extrañaría que este mismo verano fueran a por él. Tiene una cláusula, creo que es en torno a 15 millones, nos ha dicho. Acaba contrato en 2026. Yo no sé si le habéis seguido a Iván Martín. El año pasado le marcó al Athletic. Y si creéis que podría ser un buen fichaje.
Yo le veía un futbolista evidentemente interesante porque... Pues es vasco, ha hecho sus goles en primera y eso no lo puede descartar nadie. Y si es verdad que este año está mucho mejor, ha dado un paso adelante. Creo que ha sido titular buena parte de los partidos del Girona. Que
todos
es
menos
líder.
Uno, me parece que ha sido
pues,
titular.
Entonces, pues casi todos en el líder de la categoría, en el equipo que mejor está jugando. Pero también hay que tener en cuenta, yo creo que el contexto, ¿no? Está en un Girona en el que todo sale, en el que ahora mismo todo se ve de mucho colorido.
Claro, es que si van a Champions, ¿quién le saca de ahí, no? El año que viene.
No, y sobre todo que yo creo que, joder, pues ahora si le ves jugar a Iván Martín, pues evidentemente te parece un jugador interesantísimo, pero no sé yo si le sacas de ese contexto, es un jugador tan interesante como puede parecer ahora mismo en este Girona, que es brutal. Entonces, no sé si en realidad es un futbolista por el que deberíamos pagar tantísimo. Para eso está la dirección deportiva del Athletic, que seguro que le está siguiendo, evidentemente, porque es un jugador a seguir, porque es un jugador vasco en primera división y que lo está haciendo a buen nivel. Pero sacándole de ese contexto no sé si sería tan válido. Igual es de esos jugadores que le sacas de ese contexto Girona y parece otro jugador, que no me extrañaría. Seguramente este Girona tendrá un bajón y los jugadores que ahora están jugando a las mil maravillas pues no parezcan los mismos. Ojalá sigan este nivel, sea un jugador interesantísimo, el Atleti le pueda fichar en verano y sea aquí la bomba. Ojalá, pero no sé, no me da esa sensación.
Jonander, ¿tú lo has visto? ¿Te has fijado en él?
Sí, yo lo conocía desde cuando estuvo cedido en el Alavés, si no me equivoco.
Era del Villarreal. De hecho, han hecho el cambio con Terraz este verano.
Eso es. Yo le recuerdo también del Mirandés y del Alavés, pero no tuvo en el Mirandés, no tuvo gran impacto. Y es lo que dice Per un poco. Cualquier jugador... sí, el Atlético lo tiene en el radar como tiene... que
es estar, obligación, claro.
Porque tampoco es muy grande el radar. Entonces tiene que tenerlo en el radar. A partir de ahí... coincido totalmente con Perú que hay que darle contexto a un Girona líder que le sale todo, que fichas a Iván Martín y dónde le ves en el Atleti en estos momentos, ¿no? Vas a fichar a un jugador que te puede cortar o que te puede quitar minutos a gente de Lezama que pueda darte más nivel. No sé, yo no le veo actualmente no le veo para ser un jugador titular en el Atleti mañana.
Ahora mismo es titular con Alex García, con Yangel Herrera, que además llevan 10 goles entre estos tres jugadores. Ojito con la segunda línea del Girona.
Sí, lleva tres goles.
Juega de media punta en la posición de Sancet, pero es un jugador muy diferente. Además, no le veo un poco en el esquema del Atleti. podría jugar también por bandas, entonces es lo que dice Jonander, ¿no? ¿Quién quitas a Iñaki, a Nico, a Sancet? No sé, me parece un poco atrevido, que es verdad que Sancet y Nico a veces son un poco irregulares y para esas fases te podría valer, ¿eh? Y para fondo de armario, que bien nos hace falta. Pero no sé, yo sería un poco precavido, por lo que he dicho antes.
Yo me fijé en el partido de Pamplona, en el Osasuna-Girona, y que además metió un gol. Y sí, parece que es un medio con calidad y de llegada, pero yo estoy un poco con lo que estáis diciendo. Es un jugador que tampoco ha explotado hasta ahora, que estuvo es de la cantera del Villarreal, que estuvo en el Alavés y ahí no destacó, la verdad. Y habrá que observarle también en el propio partido del lunes. Pero, como decís también, no es una posición donde necesitemos ahora refuerzos. Ojalá fuera un central. Y es un jugador de medio campo que en este momento, afortunadamente con la llegada de Galassi, está muy bien cubierto. Pero bueno, habrá que tener el radar, vamos a ver cómo se desempeña y si se pone a tiro también económico, porque yo estoy de acuerdo que 15 millones sería excesivo, vamos a ver cómo termina la temporada, pero hay que estar pendientes de su evolución. He visto que va a hacer 25 años en enero, o sea, es un jugador ya madurito. Pero sin más, observar y si se pone a tiro a final de temporada, sí, pero no como una urgencia, desde luego.
El Girona, que está francamente bien, el Athletic también con buenos números en ataque. No sé, ¿qué esperáis del partido del lunes? Por lo que hemos visto, me ponían aquí en el WhatsApp, dicen pues 3-3, 4-4, 3-4. ¿Pensáis que va a ser un partido de bacalaos y goles?
Todo apunta a ello, ¿eh? Viendo cómo juega el Girona y cómo jugamos nosotros, pues si se sigue por esas tendencias de ambos, sería un partido de pim pam pum. Pero yo creo que el Atleti tiene que cortar un poco también ya su hemorragia defensiva. Esto es un poco como lo del básquet, ¿no? Habrá que gritar lo de defensa, porque como vayamos ahí y dudemos, pues no sé si nosotros meteremos bacalaos, pero ellos desde luego nos van a meter. Con lo cual yo creo que la asignatura en este momento del Atleti es consolidar la defensa. Encima Aitor Paredes tocado, no acaba de volver Geray. Yo creo que el Atleti, y es la preocupación seguro que tiene Valverde, es parar un poco los ataques rivales, y yo creo que esa es la asignatura para Montelivi primero, mantener la seguridad defensiva.
¿Qué partido prevés?
Yo no creo que sea ir a defender, es que no es lo nuestro. Y además no tenemos ahora mismo el equipo mentalizado para ello, ni por nombres ni por situación, porque como hemos dicho, la dinamita la tenemos de mitad para arriba. Defender con balón, creo que lo hemos demostrado en la primera parte de Villarreal, que es lo que mejor sabemos hacer. Es el espejo que creo que debemos mirarnos. El espejo ese, sumado a los dos encuentros que hemos tenido en casa con rivales que nos han disputado el balón, que nos han cerrado, no sé si inesperadamente o esperadamente, eso ya no lo sé, como Valencia y Celta, nos han creado muchísimos problemas. Ahora bien, no es lo mismo jugar fuera para ese escenario que jugar en casa. Yo creo que el Atleti tiene que ir a hacer lo que sabe, que es presión alta, recuperación rápida e ir a buscarles, ir a por el bacalao. Porque si esperamos o a cerrar vías de agua, porque nos las van a abrir, con lo cual sí que prevé un partido, bueno, pues en
O sea, tú dices, si el Atleti está mal en defensa, pues vamos a atacar.
Es que ahora mismo no hay otra, porque no lo veo jugando a defender, no le veo a este Athletic. Ni con este sistema, o sea, ni con la situación que tenemos, ni nunca con Valverde. Los Atléticos de Valverde no han jugado nunca a ser un equipo cerrado. Eso ha sido siempre. Claro, igual teníamos otros jugadores que tenían una calidad técnica o táctica asociada más conjuntada para defender mejor. En este caso se nota mucho la falta, primero, de Íñigo Martínez, sin duda. Aunque me dicen, no, el año pasado no jugó mucho, pero se nota un montón la falta de Íñigo Martínez y
de Geray, claro.
Geray, exactamente, porque teníamos ahí tres para dos puestos y ahora tenemos dos para dos puestos.
Entonces, y Paredes tocado encima.
Efectivamente, y encima con uno de ellos dos tocado. Con lo cual, ese aspecto, lo que tenemos que cuidarnos es de que no nos lleguen. Entonces, hacer un planteamiento de, como digo, de posesión de balón y de robar rápido, aunque ellos también juegan a eso. Con lo cual, bueno, pues a ver qué situación de centro del campo proponemos. Si Vesga está acertado, creo que será uno de los de las claves, porque si Vesga tiene un buen día, creo que tiene...
Si tiene el día del Celta, no.
Exacto, por eso digo, si tiene el día del Celta, iremos mal, pero si tiene el día de otros partidos donde ha sujetado bien el área centro y además da buenos balones, pues tendremos bastante ganado.
¿Perú?
Sí, yo creo que va a ser un duelo de muchos goles, por la pregunta que hacías. El Girona es el máximo goleador del campeonato y se enfrenta a un Atleti que acabo de mirar así en una vista rápida. Ha marcado más de 2 goles en 9 de 13 partidos. O sea, son números muy buenos en ataque. Entonces sí me espero un partido de muchos goles, de dos equipos que además creo que juegan un poco parecido, con defensas altas, que la presión será muy clave, cualquier error puede conllevar a gol, y con dos jugadores, uno cada equipo, que puede romper líneas o que puede ser diferencial si el partido se atasca, ¿no? En nuestro caso es Nico Williams, en su caso es Sabiño. Entonces creo que veremos un partido de tú a tú, pues como ojalá sea un partido como el que vimos aquí en San Mamés del Atleti Rayo la temporada pasada, que fue un espectáculo. Ojalá sea así, pero bueno, es que nos estamos enfrentando al mejor equipo haciendo eso ahora mismo, porque ahora mismo los datos lo reflejan así, es el Girona. Entonces también habrá que andar con mucho ojo y no cometer errores. Nos van a buscar mucho la espalda, nosotros también a ellos. Yo espero que los dos equipos jueguen a lo que saben, con lo que les está yendo bien además esta temporada, y pues a intentar ir a morir matando.
Encajan también, ¿eh?
Sí.
Tienen un gol menos que nosotros, ¿eh?
Sí, por eso.
A esa pelea el Atleti no suele salir mal parado. Por eso digo que si voy ahí a cerrarme, no lo veo. Y si voy con... Yo ya tengo claro qué fortalezas tengo y qué debilidades tengo. Ellos también las tendrán, pero bueno, pues quien mejor ajuste sus debilidades para que no le hagan esas vías de agua que van a provocarse sí o sí en ambos casos, y luego los que más acertados en arriba.
A mí me da un poco de miedo en esa salida de balón, que hay veces que Vesga tiene apagones, suele tener un par de apagones por partido y te lo pueden hacer pagar muy caro. Paredes alguna vez tiene esos apagones, Vivian también. Creo que eso nos lo pueden hacer pagar muy, muy caro. Entonces,
Herrera estaba herido por ahí, que estaba para estar, ¿no?
Sí, bueno, está entrenando con cierta normalidad, bueno, al ritmo más o menos, dosificándolo un poco y tal, pero ya está con el grupo y sí, va a estar en la convocatoria, si no pasa nada raro de aquí al lunes.
Un elemento importante, porque si Vesga no está en esa situación, Dani es otro de los que cierra, pero tampoco da pases en buena sintonía, pues esto podríamos suplirlo con Herrera, pero claro.
No creo que veremos a Herrera, Galarreta, Sanzet.
No.
No creo.
Y de Galarreta no tengo duda, porque creo que Galarreta está soltando una temporada, vamos, primorosa. El partido contra el Celta me pareció de 10.
Yo creo que, hombre, el Atleti no puede jugar a lo que no sabe. Estamos de acuerdo que nuestros jugadores son creativos y el esquema de Valverde siempre lo ha sido. Pero yo insisto, si no cortamos esa hemorragia defensiva, que no solamente es por el centro, que también es por las bandas, sobre todo la izquierda nuestra, pues corremos el riesgo de que en esa lotería de ese intercambio de golpes no nos salga tan bien como afortunadamente nos salió el día del Celta. Con lo cual yo sí pienso que Valverde estará pensando algo. No es partidario de cambiar esquemas, de poner tres centrales ni tres en el medio. Pero yo sí veo que este es un partido para Dani García, por ejemplo, para que ayude a los centrales, ya que Paredes está tocado. Y yo pienso que el Atleti va a seguir jugando a tener el balón y a jugar arriba, pero tiene que hacer algo distinto atrás, si no con hombres, porque no los tiene, con sistema, para que el Girona no se cebe con nosotros.
Yolander, no te he escuchado todavía.
Yo lo veo un poco diferente, ¿no? Yo creo que la mayor riqueza que desde que ha vuelto Valverde al Atleti es precisamente esta manera de plantear estos partidos grandes, por llamarlos así, ¿no? El viejo Atleti o el Atleti anterior de Valverde no lo hubiéramos visto nunca, por ejemplo, como fue a Villarreal. Con un Atleti en Villarreal no fue a apretar alto al Villarreal, sino que esperó en un bloque un poco más medio para intentar robar y lanzar y correr. Y es el plan que le sale perfecto a Valverde, que es el que te lleva a ir 3-0 al descanso en dos pérdidas de Parejo en salida a balón, que robas y consigues transitar con los dos jugadores de banda desde ese 4-4-2 con Sanzet y Guru. Yo creo, y lo que me espero el lunes, es un Atleti en ese sentido. Más de no ir a buscar al Girona hasta tan alto como estamos acostumbrados, por ejemplo, en San Mamés, y más planteamiento de partido grande, como se le puede llamar, como lo ha hecho en el Camp Nou, como lo ha hecho contra el Madrid, como lo ha hecho en Villarreal, y esperar en ese un poco en ese bloque medio. Y la otra clave del partido para mí es a ver cómo es capaz, o a ver qué plantea Valverde para ajustar la posición de Miguel Gutiérrez, que ya tuvo problemas la semana pasada Osasuna, cuando le mete por dentro para hacer ese cuadrado, es lo que yo creo que desequilibra un poco el partido. Claro, tú al final el Atleti tiene tres piezas por dentro, el Girona te mete cuatro, ¿cómo ajustas ese cuarto centrocampista que te meten desde el pasillo exterior? Yo para mí la primera clave es ver qué plan de partido nos saca Valverde en Girona, que yo soy de la idea de que los que creo que va a apostar más por algo parecido a partido grande o como en Villarreal, de esperar en ese 4-4-2 más bloque medio, robar y correr. Y luego el cómo ajustar el cuarto centrocampista que se mete a veces como es Miguel Pamia, y están las dos.
Hablas de 4-4-2 en fase defensiva.
Fase defensiva, con como hicimos en Villarreal, con Iñaki y Nico tapando pasillos interiores y ser capaz de robar, como robamos en Villarreal a Parejo, que ahí es donde está la dificultad, y ser capaces de transitar.
Yo creo que no va a haber cambios, ¿no? Creo que todos tenemos el equipo en la cabeza. Si Paredes puede jugar, bueno, y si no puede, pues le tendrán que pinchar y tendrá que jugar básicamente porque no hay más. No creo que apueste ahora mismo por Perú, si no es del todo necesario, por Eguiluz, por ejemplo. Tampoco va a estar Vivian. Lecuela ha estado haciendo bien en la izquierda, no creo que vaya a tocar nada. Pero sí es cierto que el equipo está con dudas en defensa, nos las ha mostrado en los últimos partidos, y decía David lo de meter a Dani García. No sé, puede ser una solución a esa falta de contundencia, a arropar un poquito más el equipo, a tener alguien más pendiente de los centrales. ¿Lo veis como una opción, como una solución?
Has dicho Vivian que no va a estar. Vivian sí va a estar.
No, ¿no? Vivian sí, no.
Quería decir Yeray igual.
Quería decir Yuri. No sé qué he dicho, pero Yuri es el que no va a estar. Vivian sí es el único central sano que nos queda.
Sin saber quién iba a jugar. Yo digo lo de Dani García porque es más defensivo, porque en estos partidos siempre se parte la cara. Y el único cambio, si Valverde quiere ajustar algo, que yo veo, es que entre Dani García y que, por ejemplo, salga Guruceta.
Sí quiere, porque el otro día cuando acabó lo del Celta... decía, yo no quiero estos partidos de descontrolados de que pueda ganar 4-3, lo gané el otro día, pero muchos así no me van a salir
efectivamente.
Bien.
Y en Girona, que va a ser efectivamente un cambio de golpes, yo pienso que si hay algún cambio es la entrada de Dani García por Guruceta. O sea, que Dani García refuerce el centro con su compañero Picapiedra, con Vesga, y que juegue más adelantado...
No, yo
Galarreta y Sánchez como el hombre más
adelante. ¿Y a quién quitas?
A Guruceta.
A Guru quitas.
Yo eso es lo único que veo que puede cambiar. Un Valverde que no es partidario de revolucionar los equipos, pero si no tiene otros mimbres, porque la verdad es que no los tiene, o por lo menos él no confía en otros.
Me parece muchas revoluciones allá, ¿eh? Una cosa es quitar a Vesga y poner a Dani García, pero ya todo ese movimiento
la opción
me parece demasiado.
Sería para mí Dani García por Vesga, porque viene de una lesión y efectivamente no estuvo bien el día del Celta. Y la opción más... transformadora sería cambiar el sistema, meter uno más en el medio del campo, como estabas comentando, Yonander, y eso tiene que ser quitar a alguien de arriba, que no va a ser ninguno de los dos Williams, ni va a ser Sánchez.
Que yo creo que no va a tocar nada, pero no me parece descabellado lo de Dani García, tal y como están un poco ahora mismo los de atrás. Que no sé si es los de atrás o todo el equipo en defensa, porque el otro día también... decía eso Guruceta, dice, no, también tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, que tenemos que apretar, saber cuándo apretar, que a veces si nos descoordinamos un poco, pues claro, si tú estás la línea de cuatro atrás y te llegan sueltos todos, pues a ver qué haces, ¿no? También es cierto.
Sí, pero el otro día, por ejemplo, sí que hay alguna situación que son acciones individuales.
Hay errores de los dos centros. De Marcos, la primera parte fue muy mala también, de Óscar de Marcos. Luego la segunda se entonó.
No, y que quizás también son errores que vemos ahora porque quizás en un pasado el nivel individual de Yeray y de Íñigo Martínez era tan alto que lo solucionaban y estabas acostumbrado a poder defender a 50 metros de tu portería. Yo no creo que Valverde vaya a tocar nada el lunes, la alineación nos la sabemos todos. Creo que además el partido, para mí, entiendo lo que quiere decir David, pero creo que es importante también es tener ese primer lanzador de transiciones como puede ser Vesga, ese primer apretador hacia adelante en la pérdida como puede ser Mikel. Y bueno, conociendo a Ernesto, creo que el lunes veremos la alineación de gala, o por lo menos dentro de los disponibles que tenemos.
Sí, yo no creo que vaya a modificar. Y además creo que con lo que tenemos se puede trabajar, como decía Jonan, ese aspecto de que cubrir ese tránsito del cuarto en el centro del campo de ellos, ¿no? Más con trabajo táctico que con modificación de nuestro dibujo. Esa es mi opinión. Quitar a Guruceta arriba siendo el referente y además estando como está.
No, vamos, si es el Pichichi, está de dulce, además no le puedes quitar.
Y además, si él mismo sabe, y todos sabemos que el otro día contra el Celta, por ejemplo, en el gol que mete el empate a tres, es un balón que sale de área en una posición nuestra de ataque. Con lo cual, si tú presionas bien esa línea de pase, pues reduces riesgos. A partir de ahí, evidentemente, el Girona es un equipo muy dinámico, hay que trabajar mucho. Creo que el Atlético también lo es, con lo cual, bueno, en ese intercambio de golpes estará el que se lleve el gato al agua.
Pero me tengo que ir a publicidad, así que habla ahora o calla para siempre.
Sí, pues nada, yo corroboro un poco lo que han dicho los compañeros. Yo me quedaría con el 11 de gala. Me parece que Gorka Guruceta es el cuarto hombre más importante esta temporada de Valverde, después de Unai Simón, Iñaki Williams y Galarreta. Me parece que poco se habla del papel de Gorka Guruceta, no como goleador, sino por todo el resto que hace. Creo que los Williams le deben media temporada, no es casualidad que los dos estén prácticamente en su mejor momento de su carrera. Y también decía John Ander lo de Miguel Gutiérrez, también destacar si juega Jan Couto, que es un lateral muy ofensivo, y a ver esas ayudas de Nico Williams, porque serán muy importantes y no las suele hacer muy bien. Entonces, si juega Jan Couto por derecha, también me parece que será importante esa labor de Nico Williams.
Que no lo hemos comentado, pero desde Girona el compañero me apuntaba que Chigankov está en la agenda de algunos equipos grandes, que está haciendo muy bien las cosas, y que él de los de arriba, fíjate que el ucraniano lleva 6-7 goles, me parece que son, y él ha destacado a ese futbolista. Hacemos una pausa y seguimos hablando del Athletic y también con los oyentes que están opinando en el 688-89-3635.
Movex Clinics Bilbao, líder en tecnología de rehabilitación, pone a tu disposición un equipo humano único, experto en neurorehabilitación robótica que utiliza los exoesqueletos de Gogoa para cambiar vidas. Infórmate en el 613-00-4436 y en movexbilbao.com.
Bodeguilla Indautxu, lugar tradicional desde 1945. Los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18 Indautxu, siempre con el Athletic.
Vuelve el Festival Internacional de Títeres de Bilbao en su 42 edición del 18 al 26. 15 compañías nos acercarán toda la magia de sus historias en los escenarios del Teatro Campos, Chotena, la Fundición, Centros Cívicos y diferentes localidades de Vizcaya con precios populares para ir en familia. Más info en bilbaotxfex.org.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Jornadas de orientación personalizada para la ESO en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Recuerda, jornadas de orientación personalizada para la ESO en el Centro Formativo Ocharcoaga.
Si te casas el año que viene, Pascual Bilbao tiene una oferta que no vas a poder rechazar. Hasta el 31 de diciembre, por la compra del traje, el chaleco gratis. Cuanto antes vengas, más variedad para elegir. Imprescindible cita previa. La misma calidad y asesoramiento de siempre. Ahora, al mejor precio. Te lo repito, Pascual Bilbao. Por la compra del traje, el chaleco gratis.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Seguimos en La Gabarra con Luis García, David Salinas Armendari, Jonander Alonso y Pedro Olazábal, analizando la actualidad del Athletic y también con los oyentes en nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. A ver por dónde vienen los palos hoy. Ojo, que Williams viene de jugar todos los minutos con ganas. Darle otros 90 minutos completos sería contraproducente para nosotros. Dice, joder, ¿no será que Guruceta le debe la temporada a los Williams y no al revés?
Bueno, para mí no.
Para ti no, vale. No,
para mí tiene un peso importantísimo en este equipo. Ya hemos visto otras temporadas de los Williams sin Guruceta y no han tenido este rendimiento. Para mí es una pieza clave. Lo dijeron ellos mismos después de un partido que les juntaron pues Miguel Quintana y tal en Dazón después de un partido. Y destacaron ellos el papel de Guruceta. Es que les lanza y para dos jugadores que se meten por dentro y quieren jugar a la espalda, Guruceta es una bendición.
Pues eso decía el oyente. Y lo de Iñaki Williams, es verdad que ha jugado los 180 minutos, más añadidos, tal. Pero yo creo que va a jugar el lunes titular seguro, vamos.
Sin duda. Pero no creo que a estas alturas de la temporada, sin haber participado en Europa, un partido de selección le tenga que mediatizar como para no ser el Iñaki que está siendo, ¿no?
Íñigo Vicente es el máximo asistente en segunda. Lo dimos gratis, sin cláusula de recompra ni de tanto por ciento por traspaso. Menudo negocio para el Racing. Sigo pensando que aunque sea a ratos podría estar en el Athletic. Íñigo Vicente, el segundo jugador más valorado de segunda, ¿no? He leído también por ahí hoy, me parece, el dato.
Es un jugador diferente. Es un jugador que nos dio a muchos, yo creo que a los que le vimos, nos dio mucha pena que marchara. Pero claro, siempre nos fijamos en los que están fuera y lo que hacen bien, porque siempre pensamos que hemos errado, ¿no? Íñigo Vicente ya también tiene unos añitos, está en el Racing, no, o sea, no, tampoco tenemos cohetes, y es un jugador que tiene magia, que tiene algo diferente, pero yo no le veo volviendo al Atleti. Sabiendo el listón tan alto que pone el Atleti a la hora de recuperar jugadores, ¿no? Pero hay que reconocer que es un gran jugador.
Sí, yo a día de hoy ya tampoco lo veo, pero me parece, no sé, es que un caso extrañísimo que a ese jugador no se le haya dado ni media oportunidad. Se le dieron minutos de la basura una temporada, me acuerdo.
Por calidad no fue, porque calidad tenía
no,
y tiene.
No. Entonces, bueno, por ese perfil, que defensivamente, que si los esfuerzos, que si el ritmo, no lo sé, un futbolista en convocatorias de 23 jugadores y 5 cambios, desprenderte de alguien diferencial como Íñigo Vicente, que cualquiera que lo veía en el Bilbao Athletic era un auténtico espectáculo, decisiones en el área espectacular, yo nunca lo entenderé, o sea, por mucho que alguien me lo explique, no creo que vayamos a estar de acuerdo con que a Íñigo Vicente no se merecía oportunidades en el Athletic. Es que no se han dado oportunidades, que oportunidades se le han dado a muchos jugadores desde que Íñigo Vicente se fue aquí, que sinceramente, en mi opinión, no le llegan a los tobillos a Íñigo Vicente.
Yo solo recuerdo el partido, ¿os acordáis del partido del Cádiz, aquel tan lamentable que perdimos con 9?
Y él fue fue el mejor en 20 minutos.
Se sacaron al final a Gaizka Garitano y yo no recuerdo que haya jugado más minutos.
Creo que jugó igual la jornada 38 o algo, uh-huh, cuando ya teníamos todo perdido. Creo que le sacó otros minutos, creo, ¿eh? Uh-huh. Creo recordar, pero vamos, que tampoco...
Sí, yo estoy de acuerdo en que no se le dio oportunidades y recuerdo unas palabras de Echeve, de Joseba Echeverría, que dijo que había sido el jugador de más calidad que ha pasado por Lezama desde Fran Yeste.
Es que,
lo dijo Echeve.
Y no me extraña en absoluto, porque yo ese Bilbao Athletic lo tenía pulidísimo y era un auténtico espectáculo. Yo no he visto nada igual, pero vamos, en el Bilbao Athletic, pero ni parecido. Sí, es verdad que Sanzet tenía unos gestos que ya se le veía que era un talento increíble, pero lo que hacía Íñigo Vicente del Bilbao Athletic era impresionante. Yo siempre decía a mis amigos con los que iba a ver el Bilbao Athletic, le decía, si tú paras el partido aquí, si esto es un vídeo, paras, y dices, bueno, la mejor decisión es esta, pues él hace otra cosa que es aún mejor. O sea, era increíble, y en directo, claro.
Y entonces, si estoy, porque yo no le he seguido, no sé, ¿qué ha pasado ahí? Porque vosotros
sabéis. Eso es lo que digo, que es un caso un poco raro. No lo sé.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que para mí hay dos jugadores diferenciales que han pasado por Athletic, por A, por B o por C, que nos daría para unas cuantas horas de charla. No han triunfado, no han podido ser estables en Athletic. Es Aguera Queche y Íñigo Vicente. Para mí son los dos jugadores que además son diferentes en cosas que especialistas prácticamente. Porque Íñigo Vicente es un tío capaz de sacarte pases, asistencias, situaciones de gol con mucha facilidad. Para mí el mayor problema de Íñigo Vicente, fuera parte de todo lo que comentabais, está en Iker Muniain, que creo que al final es un jugador muy del mismo perfil, muy parecido. Es verdad que Íñigo Vicente ha habido fases que le hemos visto partir desde fuera, como a Muniain, pero no sabría si son compatibles en la misma plantilla. Es mi mayor duda.
Pero claro, pero es... O sea, yo entiendo eso y también lo he escuchado y digo, joder, pero es que Muniain ha sido toda su carrera casi un jugador que juega 60 minutos. Si necesitabas otro Muniain, otros 30, digo, joder, pues si era el recambio perfecto. Para que jugara 30 minutos, yo no digo que Íñigo Vicente fuera a ser balón de oro y la clave del Atleti y la estrella.
Yo para mí la clave es la frase que has
dicho. De banquillo, por lo menos.
Yo para mí la clave es la frase que has dicho, que en una convocatoria de 23 jugadores, tener un jugador diferente, como puede ser tener a Gerakech en el banquillo, sí, para un balón parado, para una acción puntual, pero tener a un jugador como Íñigo Vicente en la plantilla, yo también es uno de los jugadores de los que quedas huérfano, igual que cuando marchó Íñigo Ruiz de Galarreta, que también era muy de mi gusto personal. Íñigo Vicente también se me genera esa pena de no haberle visto en San Mamés, aunque yo no estoy de acuerdo en que ya sea tarde. Es de mi generación y
tiene 25 años, como Iván Martín. Si hablamos de fichar a Iván Martín,
es de mi generación y decirle que es mayor a él, me estáis llamando mayor a mí. Entonces, pero yo creo que
pero porque el banquillo te quema, estás cascarete ya.
Tengo hasta canas ya.
Entonces, John, cuando has dicho que es incompatible con Muniain, te referirás a Era. Porque Muniain en este momento no creo que desgraciadamente pueda hacer ya incompatible a nadie por los pocos minutos y poco protagonismo que tiene ya.
No he dicho que sea incompatible. He lanzado la reflexión al aire.
En lo futbolístico, no en lo personal, obviamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, vale. Obviamente.
Sí, pero bueno, yo creo que todavía, para que el Atleti se fije en serio en él otra vez, en que vuelva en operaciones retorno, todavía tendría que dar un paso más en otro equipo. O sea, está en el Racing, por eso digo con todo el respeto, un equipo de la media baja de segunda. Si diera un paso a otro equipo, pues es cuando el Atleti tendría que... Obviamente siempre estamos en lo mismo, ¿no? Cuando un jugador mejora ya es más caro y más inaccesible y tal. Pero yo creo que estando en ese nivel en el Racing, que es bueno y que él tiene mucho protagonismo en el Racing, si no da un paso adelante y hay otro equipo que se fije en él y sube de categoría, no digo solamente a primera, podría ser otro equipo de la segunda. Yo difícilmente veo al Atleti dando marcha atrás. Pero yo estoy de acuerdo contigo que es una pena que no se le haya dado más, como a Queche, a Aguera Queche también. Pero claro, es que en primera división, igual un equipo como el Racing o como el Eibar se puede permitir tener a Queche. Ahora es titular, pero hasta ahora ha salido media hora o 20 minutos y ha metido esos golazos de balón parado. Pero permitirse el lujo de tener en la plantilla un jugador así, pues lo puede hacer el Eibar, lo puede hacer el Racing, pero el Atleti pues ha visto que no, porque no tuvo protagonismo a Queche tampoco. Es un jugador con una pierna izquierda, vamos, estupenda, ¿no?
Seguimos con los mensajes, porque además se ha encendido el debate de Íñigo Vicente. Por aquí nos dice un oyente, le subió en pretemporada Berizzo y en tres días le mandó para abajo. Ni Iraola, ni Valverde, ni Iraola, ni Garitano, ni Marcelino, todos torpes. Lo de Iraola dice porque se habló, ¿no?, que podía ir para el Rayo y que no le quiso. Otro de acuerdo con Jonan en lo de Akeche e Íñigo Vicente. Íñigo Vicente al final no le quiso el Atleti, pero de momento no le quiere nadie, no pasa de segunda. Totalmente de acuerdo, por ello es el mago de Derio, el apodo. No es al Tuntún, es diferente, ojalá retorne como Galarreta. Íñigo Vicente tiene un problema de personalidad importante que es tremendamente incómodo para los entrenadores. Otro también dice que tiene un carácter anárquico, que estaba en competencia con Nico Williams, que tenía mejores padrinos en la primera plantilla, nos dice un oyente. Explicación, Perú dice, pregúntaselo a Ibar, Mirandés, etcétera. Íñigo Vicente juega a ritmo caribeño, no puede jugar en primera ni un cuarto de hora. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? 688, 89, 36, 35, pero es que nos quedan 7 minutos y ya que hemos tocado de refilón el nombre de Nico Williams, quiero preguntaros si estáis ya más que preocupados, si veis que no va a renovar a estas alturas ya en noviembre, en enero puede negociar con quien quiera, porque yo era muy optimista y todavía creo que va a renovar, pero es cierto que van pasando los días, las semanas, y hombre, a uno le tienen que entrar dudas a la fuerza. No sé, Peli, ¿tú cómo lo ves?
Pues como tú, con dudas. Yo pensaba que iba a ser más, no sé si más rápido, pero como más fácil de demostrar, por lo que venía viendo en sus declaraciones, con el acompañamiento de su hermano y lo que significa el Atleti, tanto para él como para el Atleti, pero estoy viendo que esto se está dilatando y claro, evidentemente entran dudas. Creo que sería un error para Nico si tomara la decisión de marcharse en estos momentos de su carrera deportiva, tanto por lo que le ha ofrecido el Athletic y dónde está es lo que le ha podido servir. Y creo que ser de agradecido es ser en la vida, pues eso, importante, ¿no? A partir de eso, también creo que se equivocaría a nivel deportivo. Creo que está, si no verde, muy, muy por todavía coger muchos conceptos en sus mejoras y creo que en el Atleti las puede conseguir para salir más fortalecido en el caso de que de verdad pues de aquí a 3-4 años pueda dar el salto. Pero de momento no creo que esté hecho. Si no, estaría ya encima de la mesa para todos.
No, hecho no está.
Yo creo que no vamos a convencer con los argumentos que todos los atletizales pensamos, que aquí va a estar bien, que está su familia, que está su hermano, que mejor que espere unos años, qué tal. Eso no le va a convencer a Nico porque está convencido ya. Yo pienso que lo que ha dicho o lo que ha dejado entrever es que quiere quedarse. Pero lo que está claro es que está pidiendo su representante en su nombre, está pidiendo algo más que todavía el Athletic no le da. Llámese más dinero, llámese más baja la cláusula y eso está esperando.
Hombre, pasta, cláusula o años.
No hay mucho más
en una negociación.
Hay algo que el Athletic todavía no ha cedido, pero que si todo sigue con la normalidad de que está jugando muy bien, que sigue siendo definitorio, tal, el Athletic lo va a acabar de dar. Hombre, yo pienso personalmente que no sería lógico en el tema de la cláusula, que se le rebaje la cláusula de los 50 millones con un aumento tan importante que va a ser de sueldo.
Hombre,
con lo
cual bajar no creo. Otra cosa es que no se suba.
Que ese sea el tope del Atleti y decir, no, los 50 millones, top. Ahora, que luego haya otros monumentos donde el representante legítimamente quiere también salir beneficiado, pues eso es de entender. Pero yo sí pienso que es cuestión de semanas. Y si llega a diciembre y la cosa no se acaba o de, pues ahora tendremos el gran dilema de siempre.
Ahora
¿se nos
sí
va a marchar gratis? Ese es el problema.
Que se me acaba el tiempo, pero ahora sí, venga, te toca.
Yo desde el principio y cuando salió lo de Aston Villa y todas estas cosas que salen, siempre me he mantenido tranquilísimo en este asunto. O sea, lo doy prácticamente por renovado, pero entiendo que un jugador de estas cualidades, con el representante que tiene, que hace muy bien su trabajo, que es intentar sacar todo el dinero posible para sus jugadores o las mejores condiciones que él crea para sus jugadores, creo que las negociaciones siempre son muy largas con Tainta. Entonces, creo que Nico más no puede decir, o sea, más no le deja tainta decir, pero ya lo ha dicho prácticamente todo. Ha dicho a la gente que esté tranquila, ha dicho que ya tiene la decisión tomada y evidentemente tú cuando estás en un club no puedes decir tengo la decisión tomada si no es seguir en ese club. Entonces, tengo claro que va a seguir, pero es evidente lo que decía pues David, ¿no? Que la cosa es que pues eso, hay unos flecos o llámese cláusula, llámese años o algo que no acepta el Athletic, que bien estará porque también el Athletic tiene que pelear por ganar en esta negociación. Y bueno, sí es verdad que cuanto más tarde peor, porque más tienen ellos la sartén por el mango, pero todo claro que al fin y al cabo, en mejores o peores condiciones, Nico va a renovar en el Athletic. Estoy convencido, esto no es información, eso es opinión y lo que yo creo, vamos.
Jonan.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que él lo tiene decidido, pero que al final hay una negociación en la que hay muchas variables encima de la mesa. El Atleti tira para un lado, Nico para otro, llegarán a un acuerdo y yo, vamos. Es cierto lo que tú dices de que va pasando el tiempo y sí, está hecho, pero nunca se anuncia nada. Pero vamos, yo estoy bastante tranquilo y convencido de ello y entiendo que también el club entenderá al socio que no puede ir en enero, al primer partido de enero, teniendo la duda de si uno de sus jugadores franquicia, por llamarlo de alguna manera, puede estar hablando con cualquiera.
Bueno, que eso es una falsedad también.
O sea, se habla antes.
No solamente está hablado. Las ofertas ya las ha dicho que sí o que no, porque el Aston Villa y hasta el Barcelona lo han dejado caer. O sea que
nos tenemos que ir.
Que nos dicen.
Perú Olazábal, resultado para el lunes, jugador clave.
Voy a apostar por un 2-3 y jugador clave Iñaki Williams.
Luis de García, Peli.
Pues voy con el mismo resultado. El partido va a ser de los porteros. Son dos buenos porteros, pero el nuestro es mejor.
2-3 y Unai Simón. Yolander Alonso.
1-1, Unai Simón.
1-1, Unai Simón. Y David Salinas Armendáriz.
Yo voy a ser original y estoy seguro que me forraría si apuesto que no lo hago nunca. 0-0.
0-0. ¿Y jugador clave?
Unai Simón.
Unai Simón. Gracias a los cuatro, ¿eh? Un placer, a cuidarse.
Es que ricasco.
Gracias, Agur.
Cerramos la gabarra de este jueves mirando a Girona. Y damos paso a José Luis Blanco, que llega ya con su Vizcaya Juega. Hasta las 4 de la tarde, como todos los días. En nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.
Radio Popular. Erri Ratia.